análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal a todos? Bienvenidos a las noticias como son y como siempre, gracias por la sintonía. Hablando de sintonía, hay que estar en sintonía, Amado, con lo que está pasando en Cuba.
Muy grave.
Los últimos datos que ha dado el Ministerio de Salud Pública evidencian un aumento terrible, más de 3.000 casos y 17 muertes debido a la COVID-19 en las últimas 24 horas.
Y matanzas, cifra récord. Cifra récord. Otra más, estamos en las últimas semanas estamos de récord en récord, de récord.
Yo creo que
récord.
Desde el mes de marzo Cuba se disparó a más de 1.000 y ahí se mantiene.
Hay dos
1.000,
cosas,
2.000, ahora 3.000.
Una cosa a señalar, ¿no? Que es matanzas, que está oscilando, fluctuando, pero matanzas está llevando la peor parte.
Hay una parte de Camagüey también.
También.
En Holguín estaban reportando lo mismo.
Y algo también que yo creo que es importante mencionar, y es que se sabe que está esta cepa, la Delta, dentro de Cuba, que es esta cepa india, que es muy contagiosa y realmente es virulenta, es fuerte. Así que, bueno, vamos a estar discutiendo esta noticia, o por lo menos comentando esta noticia más adelante.
También otro de los problemas, y ahora pues se suma a los que ya tiene el pueblo cubano, apagones al menos de 5 horas en toda Cuba. Segunda nota de hoy acá en la tertulia. Y hablando de Cuba, Cuba a las puertas de un verano con más hambre. Recogemos la crónica de nuestra periodista invitada en el día de hoy,
Miriam Leiva. Miriam Leiva, y desafortunadamente vamos a tratar con Miriam Leiva tres noticias negativas. A veces uno dice, bueno, ¿por qué nos cargamos de noticias negativas? Porque es que son las noticias que están saliendo de Cuba. Hay coronavirus, hay apagones y el verano no es nada alentador en lo que se espera. Así que con Miriam Leiva, ya la presentamos, periodista independiente, una fiel participante de este programa Las Noticias Como Son, y además es una articulista de Cubanet. Con ella nos vamos a tertulia, Juan.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos. Bueno, aquí esperando que pase el coronavirus, pero no pasa.
No
y
pasa.
Sobre todo en estos días que ha habido bastante lluvia y además hubo hasta un terremotico, uh-huh. ¿Cómo es? Un movimiento de tierra.
Por allá, bueno.
5.3, más
allá
o menos, ahí está.
En San Cristóbal, uh-huh. Esto es en Pinar del Río.
Pero se sintió en varias partes de la parte
de
La Habana, sobre todo, y Pinar del Río.
¿Dónde está? ¿Lo sentiste tú o no?
No, realmente aquí es difícil que lo sienta.
Bueno, pero como definitiva tú vives en playa está llegando hacia la zona más oeste de la capital y esto se pega a Pinar del Río, bueno, pues quizás se pueda haber sentido. Hay lugares en La Habana que lo sintieron, ¿eh?
Así, sí, sobre todo los edificios altos.
Claro,
que están reportando.
Claro. Bueno, afortunadamente no hay víctimas que lamentar que se
conozcan. Claro. Bueno, vamos a la primera nota. Este martes las autoridades sanitarias cubanas reportaron más de 3.000 casos positivos al COVID-19 y 17 víctimas fatales de la pandemia. El parte médico del Ministerio de Salud Pública indica 3.080 casos confirmados, un récord en casos positivos reportados en un día. También hay cifras sin precedentes de pacientes ingresados, 42.126. Esto es sumamente importante, uh-huh, también, ¿eh? Uh-huh. Hay, dijo así el doctor Francisco Durán, hay en estos momentos la más alta cantidad de confirmados que tenemos en Cuba de pacientes activos y que indiscutiblemente es una cifra extremadamente elevada. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Cubrí detectó recientemente la presencia de la variante Delta, también conocida como la cepa india. La población ha denunciado persistentemente la ineficacia de los problemas del país para controlar el avance de la pandemia, tomando medidas restrictivas cuando no pueden garantizar suministros básicos de alimentos y medicamentos, y han abierto algunas regiones del país al arribo de turistas en pleno rebrote de la pandemia. Y la Organización Panamericana de la Salud sitúa a Cuba como el país con más alto índice de contagios en la región del Caribe.
No se puede controlar, Miriam Leiva, no se puede controlar el avance del coronavirus en Cuba. Por mucho que se haga, mucho cierre, las limitaciones en el transporte, todo, y no se puede controlar, a pesar de que ya comenzó la intervención o la vacunación, como la quieran llamar, Miriam.
Sí, esa es la situación que estamos viendo hace meses. O sea, abrieron cuando se confiaron en que estaba muy bajo, y entonces, como nos llegó igual de Italia, que era la zona donde estaba más el coronavirus, o sea, el coronavirus en Italia, pues de allá empezaron a traer, se iba el turismo y así llegó el coronavirus aquí, ¿no? Y ahora y después, en los últimos meses, sobre todo a finales del año pasado, pues abrieron para que viniera, bueno, el turismo decía que estaba controlado o aislado en Los Cayos, pero el caso es que abrieron también para cubanos que estaban fuera y nacionales de otros países, y eso fue lo que también lo estuvo regando por todas partes, y parece que continúa esa situación, porque si tenemos la cepa de la India que es tan agresiva, es nueva, bueno, pues si es nueva es porque llegó con alguno de los gente, las personas que viajan, porque mira cómo la isla de la juventud ha logrado controlarlo otra vez, porque están aislados totalmente, y nosotros aquí como archipiélago pudiéramos haberlo controlado y mantenido, pero el problema es que cuando abres ya lo estás dejando entrar, y no todo el mundo se le detecta enseguida, o no todo el mundo declara que se siente mal. Entonces la situación es, bueno, tanto que estaban tratando, dijeron, de Matanzas cuando tuvo, porque además Matanzas ha tenido varios brotes, claro, importantes, y recordemos que empezó por Cárdenas, o sea, frente a Varadero, y además de eso, Matanzas con los constructores del turismo, etcétera, ya tuvo, por ahí empezó la cosa, y parecía que lo habían controlado, y nuevamente se ha disparado de una manera que realmente es muy, muy llamativo, preocupante, y además esto mismo de Camagüey, como ha surgido, Camagüey también tiene muchos visitantes por Los Cayos y de otros, en otras condiciones, está, en fin, por todas partes, en todo el país, pero con puntos muy, muy álgidos. Mira, Ciego de Ávila también reportó, claro, fue el primero que reportó que tenía la cepa, y Ciego de Ávila también tiene la caballería. Uh-huh. O sea, vamos a ver por dónde nos ha entrado eso, y sencillamente ha seguido viniendo. Por ejemplo, los turistas de Rusia los han incrementado y siguen viniendo y estimulando. Entonces uno se pregunta, por un poco de divisa, que es muy poco lo que entra con estas personas, ¿ha valido la pena como están poniendo el país en peligro? Y además, si están diciendo que no hay dinero para comprar, porque no es solo el bloqueo, como dice, no, el problema es que no hay dinero para nada aquí en este país, incluso para los medicamentos. Estamos viendo los médicos, ya llegaron hasta decirlo en la televisión, cosas que aquí están trancadas, diciendo que bueno, que pusieron hoy el hospital de Pinar, un hospital de Pinar del Río, que los médicos reconocen allí que no tienen ni antibióticos para tratar a los pacientes. Entonces, con la situación tan crítica que hay, no solo el suministro de ventas a la población de los medicamentos que necesitan esenciales, sino hasta en los hospitales hace rato, pues sencillamente es muy preocupante, no preocupante, muy alarmante la situación que hay, lamentablemente. Y bueno, podemos decir, nos vamos a cuidar, vamos a tratar de aislarnos, pero en las condiciones que tiene además el país, lo que ustedes decían ahorita, son propicias para que esto se dé, empezando porque si tú no haces cola, tú no comes. Uh-huh. Para ahí ya empieza, y además en las mismas situación del transporte, cómo te mueves, aunque han dicho que no se puede comprar fuera del municipio, pero hay otras gestiones que hacer dentro del mismo municipio, y así sucesivamente. O sea, las condiciones, se habló aquí en La Habana, por ejemplo, se oyó en la reunión esa que ponen muy escueta, ¿no? Pero la ponen algunas cosas de la reunión del Consejo de Gobierno de La Habana decir que iban a hacer como una canasta, ¿no?, para la venta en las bodegas por núcleo, que no va a ser, digamos, normada, como le dicen, porque eso crearía la obligación de darlo todos los meses, pero al menos cuando está esta situación de vender los alimentos controlados, bueno, eso tampoco lo han hecho. ¿Por qué? Sencillamente porque no tienen producto. Entonces, están tirando un poquito de producto, un poquito de pollo, un poquito en las tiendas, la gente loca comprando, y además hay increíbles colas, porque ni siquiera, por ejemplo, productos nacionales como el café, que se perdió hace rato, el cigarro, que inclusive en esta situación de ansiedad, pues la gente quiere fumar más, y bueno, hace rato que hay dificultad con el cigarro, el ron, para qué decir, pero bueno, el ron no hace falta, además quizás hasta sea bueno que no haya mucho, para que no haya muchos problemas hogareños.
Claro.
Pero sencillamente hasta productos elementales, además de la comida elemental, ¿no?, que faltan también. Entonces, las colas para todo. Es una situación realmente muy preocupante. No,
solamente quiero anotar, perdóname, José Luis, un tema que tú has venido aportando muchísimo, por lo menos preguntándotelo, y es las pruebas de PCR.
Sí, señor.
Fíjate qué interesante. Ayer hicieron 30.449 pruebas la información de ayer, no es que se hicieron ayer, deben haberse hecho en los últimos días. Se hicieron, pero bueno, el reporte de ayer, 30.449 pruebas de PCR, 2.589 casos. El reporte de hoy, 30.945 pruebas, subieron en 500 pruebas más, se fue a un récord, 3.080 casos. Es decir, la cantidad, y esto me lleva a esta conclusión, y ya te paso, José Luis. Mientras aumentan las pruebas de PCR,
sin duda,
aumentan los casos. Lo que me quiere decir que el día que las pruebas de PCR sean masivas en Cuba, sean masivas como es aquí en los Estados Unidos, que usted va voluntariamente, me sentí mal, hoy amanecí con un poco de coriza, déjame ir ahí a lo más cerca que me queda de mi casa y me hago una prueba PCR. Así se puede hacer la prueba de PCR aquí. Es totalmente a la disposición suya. El día que eso ocurre en Cuba, los casos estaremos, yo no sé los números, pero de que van a haber miles diarios, van a haber miles diarios.
Según el Ministerio de Salud Pública, el doctor Durán, para ser puntual, en total, las muestras estudiadas desde que llegó la pandemia a Cuba es de 5.048.499 pruebas. Uh-huh. Así lo detalla él. Y yo quería dar un dato interesantísimo que hoy, mirando precisamente la locución que él hace, ¿no?, el informe diario, él también lo destacaba. Por edades, 540 menores de 20 años. En edades pediátricas, 491 casos positivos. Y confirmó 27 menores de un año y 3 recién nacidos. Sin duda, la situación es tremenda.
Es terrible. Es terrible. Y aquí ya lo que hay que comenzar ahora a preguntarse es si la vacuna realmente va a frenar este crecimiento. Vamos, si esta vacuna soberana, no, la Abdala, la que están poniendo.
La Abdala.
Porque ya hay muchas personas con las tres dosis puestas ya. Hay muchas personas con las tres dosis, pero hay que ver ahora la efectividad de la vacuna. Así que eso es algo que tenemos que estar, por supuesto, atentos en los próximos días.
Mientras esperamos, seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Como dice el cubano, no escampa.
No se alumbra.
No escampa.
Y además no escampa, las dos
sí,
cosas.
Sí, señor. La termoeléctrica Antonio Guitera, sí, de Matanzas, la mayor de Cuba, responsable del suministro eléctrico del occidente, dejó de enviar energía. Y de acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Iván Arronte, dice que la situación parece que va a tomar tiempo. Inicialmente, la televisión Yumurí dijo que dentro de un periodo de 36 a 48 horas se podría definir la complejidad técnica. Posteriormente, la empresa eléctrica Matanzas indicó a través de su perfil en Twitter que los trabajos de mantenimiento y reparación están previstos para concluir en aproximadamente 10 días, pero la avería esta se produce mientras varias unidades de generación de electricidad, como la de Felton en Holguín, la Renté 6 en Santiago de Cuba, pues tiene varias unidades en mantenimiento. En otras palabras, ¿volvieron los apagones?
No, pero en otras palabras, ahora resulta que todas están en mantenimiento, porque usted entiende que
se
una
pusieron
planta,
de acuerdo.
Sí, para mantenimiento, usted puede estar de acuerdo, puede creer que una planta se rompió.
Usted ve que no escampa,
pero,
y si no...
No, pero ¿cómo funciona esto? Esto es muy sencillo, y esto yo no soy electricista ni ingeniero, pero muy sencillo. Hay una planta que tiene dificultades, sí. Las demás suministran, es verdad, se sobrecargan un poco, se pide ahorro, etcétera, etcétera, pero bueno, va a suplir lo que otra
dejó. Lo interesante es que no se habla de combustible.
No, es que no se habla de mantenimiento, sí. Mira, Leiva, solamente de mantenimiento, pero hay apagones.
Mira, hay una cuestión, esta planta que además es con Cienfuegos, que es la más eficiente Cienfuegos, sí, pero señor. Esta planta es la más eficiente y más moderna inclusive que había en Cuba. Pero es que ya alrededor del día 6 de junio habían informado que estaba parada por una rotura. La arreglaron y informaron que estaba arreglada al cabo de varios días, y esto coincidía también con la rotura en otras dos plantas y mantenimientos en otras plantas. Entonces, ¿qué pasó? Que le echaron a andar y ahora resulta que prácticamente unos días nada más que estaba funcionando, y entonces anuncian que esta rotura es todavía peor que la anterior, o sea que esta rotura es muy muy compleja y que es una rotura que es muy raro que se dé, pero que tiene una complejidad muy grande. Entonces, hay preocupación, ¿por qué? Porque, bueno, ellos lo podrán arreglar. Quizás, bueno, técnicamente sí, pero hay cómo arreglarlo, digamos, desde el punto de vista de pieza de repuesto o de condiciones para hacerlo. Es realmente una situación bastante grave, teniendo en cuenta todo el panorama anterior que ustedes han narrado. Entonces, hay una cuestión, no han hablado mucho del combustible, pero sí han dicho al principio de este mes y ahora también algún técnico llegó a decir que, bueno, que no pueden echar a andar el sistema que compensan con fuel oil porque sencillamente no hay fuel oil para eso. ¿Cuál es eso? Bueno, pues es el sistema que Fidel Castro generó o recreó con la revolución energética, uh-huh. que en vez de comprar una moderna planta eléctrica, pues lo que hizo fue poner los grupos electrógenos por todo el país que consumen fuel oil y que sencillamente no hay ni fuel oil ni dinero para comprarlo. Entonces, la situación es realmente es un conflicto grave, vaya, no es una situación fácil de resolver en poco tiempo, y los apagones están programados, dijeron que 4 horas, que iban a tratar de que fuera fundamentalmente la producción, pero la población de todo el país se lo está sintiendo, y no 4 horas, hay lugares que son varias veces al día o uno solo, pero mucho más prolongado.
Uh-huh. Esta es la revolución energética, que lo que hicieron fue poner generadores de corriente en vez de hacer grandes plantas. Bueno, vamos a la próxima.
Esta pudiera ser otra más.
No, y es que una trae la otra, porque todo esto se concatena.
Muy bien, el titular: Cuba a las puertas de un verano con más hambre, escribe Miriam Leiva. La Habana refleja la crítica situación alimentaria de toda Cuba, que empeorará por la carencia de dinero y créditos para importar y sin la compensación con los productos agrícolas nacionales debido a las demoras y erráticas medidas gubernamentales. Habla Miriam de las largas colas para comprar los pocos alimentos, que los mercados estatales están cerrados, se mantienen vacíos, que hay otros rentados por las cooperativas que nada más tienen mangos y cebollino, que las tarimas de los mercados de oferta y demanda son pocas. El resto vamos a escucharlo de ella.
La voy a presentar. Vamos a escuchar a Miriam Leiva, pero sobre todo, Miriam Leiva, lo he contado, creo que esta es la vez 335 que hablas de la ineficacia de acopio, y el gobierno cubano sigue apostando a acopio. Miriam Leiva.
Bueno, pues desgraciadamente me alegra que lleves el récord, aunque siento mucho que esté ocurriendo, ¿no? Sí, esto es una cuestión que se habla de hace tantos años. Se logró eliminar el acopio hace unos años Y realmente, ya desde el 2014 se eliminó, y el de ya más atrás vino sencillamente otra vez Machado Ventura, que dijo que Raúl dijo que lo había convencido para volver a poner acopio, y otra vez el 2018 empezó acopio y el 19 acopio. Y lo más interesante de esto es que hasta el presidente Díaz-Canel en alguna reunión se le ha oído decir que inclusive lo han reportado las agencias, que él no está convencido de que no haya otra forma más eficiente que acopio, y que se puede resolver las cosas dejando que los campesinos, de que después que cumplan con el contrato estatal, o sea, que la venta al Estado del 80% que les es obligatorio, pues ese 20% que le queda supuestamente para su consumo personal y para que él disponga de él, pero que hasta ahora no ha podido disponer para vender, pues que pueda ir a venderlo, que ponga, hablaba hasta de poner un mostrador al lado de las carreteras, cercano a los pueblos. O sea, el mismo presidente está dando soluciones que son elementales y que las estamos planteando distintas personas y especialistas, eso hace años. Uh-huh. Y sencillamente se reúne con, como le llama, con la ciencia, se reúne con los expertos y las universidades. Mira, este es el país que más dirigentes nacionales, presidente, vicepresidente, segundo secretario del partido, tiene dedicado a atender la agricultura, porque hace muchos años Raúl Castro la declaró, lógicamente, como una cuestión estratégica, pero son tantos yendo, opinando e interfiriéndose, que pueden crear todas las organizaciones estas, porque por un lado dice el presidente que hay que quitar las trabas, y por otro lado crean otro grupo, no más que si el grupo innovador de los científicos para los distintos temas, y en este caso para la agricultura, y más atrás aparece el vicepresidente de la República visitando, porque él también tiene una comisión que es para la agricultura, y así sucesivamente. Entonces, evidentemente, él está yendo con Machado a los lugares y otras personalidades. ¿Cuántas personas están dirigiendo la agricultura y no dirigen nada? Porque se chocan unos contra otros, y lo que tienen que hacer es acabar de abrir, dejar que el Guajiro produzca lo que puede producir y lo que él cree que es lo más conveniente para esa tierra y para la que dé más productividad, y que lo vendan. Como dijo también un guajiro, yo no puedo ir directamente a vender, porque si yo voy no puedo atender el cultivo. Entonces tiene que tener una persona que lo represente, que entonces eso es un choque también, de lo tanto que sobre todo Machado Ventura ha hablado en contra de los intermediarios. Y qué es la empresa de acopio sino un mal intermediario, un intermediario improductivo. Yo he ido, por lo menos en la zona en que yo vivo, hoy fui a buscar a ver si podía comprar alguna vianda, algún vegetal, y otra vez las dos cooperativas que estaban surtiendo bastante, una novedad de los últimos meses aquí en el barrio mío, que estaba totalmente desguarecido porque el estatal no trae nada. Mira, lo único que hoy tenían era todavía mango, que parece que lo trajeron hace días, cebollino, o sea, la cebolla esta que es, no sé, ni qué tipo de, muy chiquitica, ¿no? Sí. Y en uno de ellos tenían un poquito de plátano fruta, más nada, en los estatales ni busque, y en el de oferta y demanda, o sea, de lo que era, se llama, el de, conocido como Mercado Libre, allí prácticamente no hay nada. Entonces, es una cosa que es realmente muy preocupante, porque además de la ineficiencia esa de acopio tradicional, han cogido todos los mercados, los han convertido en estatales, y entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos momentos que está lloviendo torrencialmente en los alrededores de La Habana, en la zona de más productiva, pero además que más surte a La Habana, en que no hay combustible. Señores, ¿ustedes creen que si no hay combustible para darnos electricidad, va a haber combustible para mover un camión de esos lugares a La Habana, o dentro de La Habana, o para dárselo a acopio con su ineficiencia? Vaya, realmente es terrible.
Claro. Y se demostró, y Miriam, un día vamos a tener que hacer un programa sobre eso, Miriam, pero se demostró que en la década del 80, cuando los mercados libres campesinos sí se producía, los campesinos tenían sus productos, tenían los intermediarios, tenían el camionero que lo llevaba hasta las plazas, hasta los mercados, allí incluso contrataban empleados para los puestos y se creó toda una empresa donde había, no de todo, pero sí se arregló muchísimo la situación, sobre todo de las viandas, hortalizas y todas estas cosas. ¿Cómo terminó aquello? Operación Pitirres en el Alambre, si mal no recuerdo, creo que fue Pitirres en el Alambre.
Cuba es un gran laboratorio.
Sí, cuando algo funciona, lo echan para atrás.
Un gran laboratorio donde se vive haciendo pruebas.
Y cuando algo funciona, pues ahí mismo lo paran. Uh-huh. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, haberte tenido en el programa.
Muy bien, hasta aquí la tertulia. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martín, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Primero, dejó de existir el CUC con la supuesta desaparición de la doble moneda que resultó al final en una dolarización de la economía cubana con dos tasas de cambio. Una impuesta por el gobierno y otra cotizada por o en el mercado informal. Cuando muchos dueños de negocios privados y emprendedores en general aún no habían salido del impacto que les provocó, llegó otra imposición gubernamental, operar el país en euros y dejar de aceptar el dólar estadounidense. Hoy, pues lo analizamos aquí en el programa, los efectos adversos que trae para el sector privado cubano estos cambios impuestos por el gobierno.
Sí, señor, y es verdad, porque, bueno, primero hay que adaptarse. Tenían sus cuentas en CUC, aunque mantenían las divisas, ya desapareció el CUC, se cambiaron o se dejaron en divisas. En divisas me refiero a dólar estadounidense. Y de buenas a primeras, el dólar estadounidense, como por arte de magia, se movieron la alfombra y se quedaron colgados. Ahora hay que cambiarlo a euros. El cambio del cual vamos a estar hablando más adelante, el cambio del euro se ha disparado. Está en un promedio de 87, promedio más o menos 87 pesos cubanos por euro, superior al dólar estadounidense, por supuesto. Vamos a analizar todo esto y el impacto, sobre todo, como decíamos al principio, que ha tenido en el sector privado, que es el que nos interesa. Lo vamos a analizar con Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita participa muchísimo con nosotros en este programa. Es un emprendedor, actualmente es asesor de emprendimiento de Cuba Humanista, y yo creo que con él vamos a entender un poco de las dificultades y si hay alguna salida para estos trabajadores por cuenta propia.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes.
Bueno, pues nada, vamos a comenzar escuchando una evaluación de tu parte, ¿no?, de esta compleja situación nueva ahora en Cuba.
Bueno, primero que todo hay que decir que lo que se está creando es un ambiente de incertidumbre total y que hay una migración en el sector privado de sus fondos para financiamiento. Es decir, ¿cómo se traduce esto? Bueno, los cuentapropistas tenían prácticamente todos sus fondos para inversiones, estaban contenidos en dólares americanos y su objetivo era colocarlos en tarjetas en MLC durante el presente año, y estas tarjetas en MLC les permitiría entonces realizar importaciones mediante las empresas estatales. Ahora bien, con esta medida no pueden realizar esta labor, han tenido que lanzarse directamente a colocar esos dólares un grupo grande de emprendedores, pero otros han decidido, bueno, convertir esos dólares en monedas de ahorro para inversiones futuras, sobre todo para viajes al extranjero en los próximos meses. Y en ese transcurso, entonces, ocurre que el dólar se convierte en una moneda de ahorro que va a fortalecer las inversiones futuras y sobre todo también va a fortalecer lo que sería ya la migración hacia el exterior de muchos cubanos. Por otro lado, el euro entonces es una moneda que comenzará a prevalecer dentro del mercado debido a que se empoderan las relaciones, porque el gobierno cubano le ha dado prioridad a ese euro, pero ese euro también trae aparejado un ambiente de incertidumbre muy grande, porque no hay en este momento la suficiente cantidad de euros o la suficiente disponibilidad de euros para que la población acceda de manera informal. Lo que provoca entonces un auge de ese valor casi por los 87 pesos cubanos cada euro, y realmente es muy difícil para que los cubanos accedan a eso.
Tú estabas comentando, cuando estábamos hablando para hacer el programa, me dijiste una frase, y yo la quiero traer al programa para que nos la expliques. Me estabas diciendo que el mercado informal dentro de Cuba se está moviendo como una bolsa realmente, es decir, sube, baja. Si me puedes explicar eso, porque yo creo que en Cuba todo hay que analizarlo desde el punto de vista del mercado informal, porque ya el gobierno lo sabemos, pero todo se consigue en el mercado informal muchas veces, los artículos y el precio de las monedas, y todo está en el mercado informal, que es el que yo creo que el que determina prácticamente todo en Cuba. ¿Por qué se mueve como una bolsa, Ángel?
Bueno, se está moviendo como una bolsa debido a todo el proceso que está generando el gobierno cubano. Se está moviendo en un ambiente de incertidumbre, un ambiente de especulación, y sobre todo en un ambiente donde el dólar entonces comienza a prevalecer como moneda de ahorro. Y recordemos lo que son las joyas, lo que son los diamantes. Bueno, así mismo sucede con el dólar. Si las personas comienzan a tratar de acaparar dólares, pero además aumenta la especulación porque constantemente llegan menos dólares y menos monedas extranjeras al país. Entonces se está creando esto, y también muchos expertos comienzan a vaticinar de alguna medida cómo comenzará a relacionarse, vamos a decir así, los fondos para inversiones del sector privado. Recordar que el sector privado se le avisora una ley de empresas donde va a prevalecer las micro, las pequeñas y las medianas. Y esas micro, pequeñas y medianas al final terminan siendo afectadas por tal medida porque estarán condicionadas en el modo de relaciones con los inversores extranjeros. Y para relacionarse con los inversores extranjeros sabemos que hay que disponer de capital para inversiones.
Uh-huh. Ángel, los bancos cubanos, como ya se sabe, ¿no?, desde el día 21 ya no aceptan dólares en efectivo. Eso ya fue pues depositados en cuentas, como se dice, y pasados a la tarjeta para poder comprar. Okay. Pero de acuerdo a algunas informaciones que a mí me han dicho personas que se mueven también en el ámbito ese de la calle, como se dice, ¿no?, es prácticamente una manera que está utilizando o utilizó el gobierno para recaudar, y me puso la palabra rápidamente, divisas, porque las necesita. ¿Qué has escuchado tú?
Bueno, perdóname, voy a poner algo nada más que lo tratamos en este programa. Camila Costa, reportera de Cubanet,
dio una cifra aproximada.
Una cifra que en par de semanas se recaudaron 50 millones de dólares que estaban en la calle. Los bancos ingresaron 50 millones de dólares cuando se formó el corre-corre por el euro. Y ahí, bueno, ya lo empato con la pregunta de José Luis, Ángel.
Sí, pero ahí estaríamos hablando de personas que reciben remesas y que necesitan, y alguno que otro emprendedor que necesitaba depositar dólares para realizar algún tipo de inversión rápida en sus negocios. Pero ahora mismo lo que está sucediendo con el dólar es que se convierte en una moneda de ahorro, y por tanto, es decir, varios expertos vaticinaban una caída del dólar en los próximos meses, y no ha sido así. Incluso esperaban que luego, el día 21 de junio, ocurriera una caída de dólar, una caída pronunciada, y no ocurrió una caída pronunciada. ¿Por qué no ocurre la caída pronunciada? Bueno, porque todos sabemos que el dólar tiene un valor indudablemente en el mercado, y por tanto no ocurre esa caída, cambia su rol hacia una moneda de ahorro y se convierte en una moneda que tiene un valor, vamos a decir, más allá del valor de uso o valor de cambio dentro del mercado cubano. Por eso es que el dólar no termina cayendo como quizás podía haber ocurrido en el caso de haber sido otra moneda, como podía ser el dólar canadiense, pensemos. Pero no ocurre así con el dólar, porque la fortaleza que tiene el dólar dentro del mercado cubano, sobre todo para los migrantes, los cubanos que desean abandonar el país, o aquellos cubanos que desean salir del país y realizar alguna compra y luego importarla, bueno, para ellos sí es necesario ese dólar, y por tanto no cae de la manera estrepitosa que pretendía el gobierno cubano que ocurriera.
Creo que el ejemplo exacto lo pusiste hace solamente unos minutos cuando dijiste que es como guardar oro, como guardar diamante, como guardar una piedra preciosa. Eso, en eso se ha convertido el dólar increíblemente, que por eso no ha caído. Estoy viendo una tabla que publican ustedes en Cuba Humanista, y esa tabla hecha por ti, confeccionada por ti, en el mes de junio, esto es un promedio, el euro ha subido a 80, ya lo habíamos dicho, a 87 pesos por euro. El dólar estadounidense se ha mantenido aproximadamente en unos 57 pesos y la moneda, el MLC, se ha mantenido más o menos también en unos 60. Es decir, se disparó el euro, pero el dólar y el MLC se quedaron más o menos en el mismo promedio, en el mismo rango. ¿Tú crees que se va a seguir disparando el euro en la medida en que no haya suficientemente euro? Porque después vamos a hablar un poco de la remesa, pero yo no creo que el euro llegue así por tuberías a Cuba ahora, porque simple y llanamente el gobierno quiere que todo se pague en euro. Así que, ¿tú crees que se siga disparando el euro, siga subiendo el valor del euro?
Sí, evidentemente, al ser un bien escaso dentro del territorio nacional, la tendencia será a incrementar su valor respecto a la moneda nacional, y eso va a afectar duramente la economía de los hogares, porque es un bien escaso. Acá no llega, como bien has dicho tú ahora mismo, es decir, no llega prácticamente euro, será muy difícil, y por tanto se convertirá en un bien escaso. Fijémonos también que otras monedas extranjeras han subido su valor dentro del mercado informal, pero el euro evidentemente se ha disparado, y el temor mayor que puede tener el gobierno cubano es que ocurra en el mercado internacional, es que ocurra una caída estrepitosa del euro. Si ocurre una caída estrepitosa del euro, estaremos frente a una crisis estructural de gran envergadura dentro de la economía cubana.
Recientemente me decía una persona desde Europa que habían enviado remesas en euros, ¿no? Porque también no es solo a través de dólares, sino también en euros se envían las remesas a Cuba. Y que precisamente Fincimec, que es la compañía esta de Gaesa, ¿verdad?
De Gaesa, sí.
Bueno, pues tenía los depósitos estos en euros un poco retenidos, era la palabra, porque aparentemente ellos los necesitaban para algunas operaciones, pero no estaban pagando la cantidad habían enviado en remesas. Es decir, de que hay un juego ahí entre dólares, euros, no sé.
Yo le paso esta conversación, más que pregunta, participa Ángel de esta conversación que inicia José Luis, pero a mí me da la impresión que sí, van a entrar euros. Hay cubanos que van a comprar euros acá en Estados Unidos para enviarlos a Cuba.
Lo están haciendo,
pero me da la impresión, no sé, que las remesas van a bajar en euro, con respecto en comparación al dólar. Me imagino que nada más que en la pérdida de cambio y las dificultades para mandar euros desde Estados Unidos, me imagino que las remesas van a bajar, y eso es otro problema grave también
y
para
además,
Cuba.
Ángel, muchas personas hablan de que posiblemente la economía cubana se encamine a una eurización.
Eurización es la palabra.
Sí, la que utilizan. Yo no lo creo. Eso seguirá siendo dolarización por los siglos de los siglos. ¿Qué piensas tú?
Bueno, será un esquema de dolarización, pero evidentemente vamos hacia camino a ese uso del euro a gran escala. Por eso es mi temor a una caída estrepitosa del euro en el mercado internacional. Y recordar que el gobierno cubano necesita dólares para pagar petróleo. Y el gobierno cubano, para poder comprar petróleo, necesita pagar en dólares. La mayoría de los países tienen que comprar petróleo en dólares, y la mayoría de los países que venden petróleo lo hacen en dólares. Ahora bien, la cuestión fundamental es que vamos camino a eso, a ese uso excesivo del euro dentro de la economía cubana. Hay otras islas en el Caribe que lo han hecho, pero son islas que, recordar, son islas que pertenecen a la comunidad, a la zona Schengen, y por tanto están beneficiadas por esto. El gobierno cubano va camino prácticamente a eso. Parece ser hasta una exportación de la inflación de Europa, pero indudablemente eso llevará a una crisis estructural financiera de la economía cubana a gran escala jamás vista, y que puede ocasionar mayores problemas dentro del esquema socioeconómico del país, con grandes afectaciones en la economía de los hogares y sobre todo aquellos más vulnerables. Es decir, vamos camino a un proceso de dolarización, pero un proceso de dolarización disfrazado. de este uso del euro.
Bueno, bueno, cuando el gobierno cubano elimina, de hecho, la introducción del programa lo ponemos casi así, ¿no? Cuando el gobierno cubano elimina el CUC y dice que se elimina la doble moneda, es cuando realmente comienza la doble moneda, porque comienza el peso cubano siempre en relación con el dólar estadounidense, y prácticamente el gobierno se encarga de ponerlo todo en dólares estadounidenses, pero además de eso lanza un corralito, porque no te permitía que tú tuvieras dólares estadounidenses, te los quitaba, los ponía en una tarjeta, pero tú no podías comprar dólares. Quedaba solamente la cadeca del aeropuerto y le quitó también la posibilidad de vender dólares. Es decir, el gobierno cubano lo que está es buscando dólares, después dice que tiene las arcas llenas. No lo creo, pero bueno, después dice que tiene las arcas llenas y que por eso ahora va a dolarizar. Ah, perdón, a eurizar. No sé si estará bien dicho eso.
Así
pero,
le dicen.
La eurización de Cuba. Te pregunto, Ángel, ¿por qué el gobierno cubano hace esto? En tu opinión, ¿qué hay detrás? Tú tienes experiencia, tienes olfato, estás viviendo dentro de Cuba. ¿Por qué el gobierno cubano se va a esto que sabe que esto prácticamente va a crear una zozobra y una desestabilización en el país?
Bueno, fundamentalmente lo hace para poder estar cercano, es decir, obtener un ciclo de cobro más cercano que el ciclo de pago que tiene actualmente, y por otro lado también es un toque de gracia con sus acreedores para poder entonces acercarse a pagar esa deuda tan grande que tiene con sus acreedores. Es decir, el gobierno cubano tiene acreedores en Europa que necesita rápidamente convencer, que necesita tomar medidas políticas favorables para ellos. ¿Y por qué no hablamos de esa exportación de la inflación de la zona europea hacia otros países? Es un fenómeno que ya se ha dado en las islas del Caribe, y por qué no Cuba también puede, vamos a decir, ser parte de esto. Creo que el gobierno cubano ha movido una ficha, pero que esa ficha al final tiene graves consecuencias dentro del esquema económico cubano, porque no tiene cómo sostener el plan de remesas a través del uso del euro. Es decir, es imposible para la comunidad cubana que reside en la Florida poder sostener ese envío de remesas en euros a la isla. Y por tanto, el gobierno cubano ha fracasado nuevamente en su empeño, lo que sencillamente hace lo que siempre acostumbra, alargar los procesos de crisis. Es decir, el gobierno cubano responde a una crisis creando nuevas crisis. Y este no es más que un fenómeno muy similar al que hemos visto siempre.
Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ángel.
También.
Lo que han hecho con el manejo este del dólar es sencillamente pues transferir la transacción que encarece el manejo de envío de divisas, en este caso de dólar a euro, a la familia. ¿Quién paga? El exiliado que tiene sí. Su madre, su hermana, o desgraciadamente, no sé,
paga, pero
quiere pagarle la medicina, el alimento
pero
y otras cosas también.
Posiblemente menor cantidad, posiblemente afecte porque le va a costar más caro, va a ser más trabajoso.
No, donde yo pienso que está la situación peluda, como se dice, Ángel, es en el turismo. Porque, por ejemplo, los cubanos de Estados Unidos viajan a Cuba y se pueden hospedar en cualquier hotel. Pagan en dólares.
Pero ahora van a tener que transferir a euros. Ya están perdiendo.
Se encarece mucho más, claro, pienso yo, Ángel. Esto también
es que
hay que mirarlo.
No tiene sentido.
Y si lo tratan de meter en el embudo de cuánta inversión extranjera, yo pienso que esto es negativo para ellos.
Por eso hablamos de esa eurización. Estamos mirando el mismo esquema que ocurrió en los años 90, pero en vez de esta vez ser sobre los dólares, bueno, va a ser sobre los euros. Pero estamos mirando el mismo esquema y con la aparición de estas tarjetas en MLC.
Cuando tú hablas de transferir la inflación de Europa, ¿a qué tú te refieres? Me quedé con eso y tengo esa duda.
Bueno, en Europa ahora mismo hay un exceso también de circulante debido a la deuda pública que existe. Y el gobierno cubano necesita comprar para que esto funcione dentro del esquema económico cubano y para que las empresas logren echar hacia adelante, necesitan comprar dólares. Si necesitan importar dólares, pero bueno, no lo pueden hacer. Entonces, bueno, ¿qué vamos a importar? Bueno, importamos otra moneda. ¿Qué moneda? Bueno, vamos a importar euros. Y es la cuestión ahora mismo que está realizando el gobierno cubano. El gobierno cubano comenzará gradualmente a desarrollar un proceso de importación de euros hacia el esquema económico cubano. Muy similar a lo que pueden hacer países como Ecuador, Panamá, que realizan grandes importaciones de dólares. Bueno, Cuba comenzará a importar euros.
Interesante, y por eso tú hablas de que ese es el esquema de inflación que hay actualmente en Europa.
Claro, es decir, ese esquema de inflación que también ocurre en Europa debido a la deuda pública. En Europa, recordar que la deuda pública se exporta o se vende también a los bancos de la zona euro. Bueno, ese exceso de circulante, bueno, evidentemente puede pasar a manos de Cuba y puede comenzar muy bien a moverse dentro del esquema económico cubano de manera gradual. Siempre digo de manera gradual, porque en Cuba no es que los europeos no quieran, sino que Cuba no tiene las capacidades para hacer frente ahora mismo a esa dinámica en su totalidad.
Y Cuba necesita producir más, pero dentro del país, pero a la misma vez requiere de inversiones, y los inversionistas tienen que sacar su dinero al exterior, las ganancias.
Acuérdate que el Producto Interno Bruto cubano está en negativo. Todavía está en negativo, o sea que no ha llegado ni tan siquiera al punto de equilibrio cero de la crisis, está en negativo.
Hay un tema interesante aquí, es decir, hoy hablamos de una inflación, la inflación no va a llegar a un 500%, la inflación llegará a un 1000%. ¿Y por qué hablar de que la inflación no llega a un 500%? Bueno, ese es el error de muchos economistas ahora mismo, hablar de una inflación sobre un 500%, cuando usted saca la cuenta sobre un 500%, parte sobre total por ciento, sobre 100, bueno, evidentemente usted tiene claramente que un 500% será un aumento de 5 veces. 5 veces serían 125 pesos cubanos por cada dólar, y eso es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Bueno, sencillamente porque Murillo dijo claramente antes de retirarse en la mesa redonda que aumentarían los salarios 10 veces, 10 veces aumentaría las mercancías y 10 veces el valor del dólar. Entonces, 10 veces no son 5. 10 veces, ¿cuánto serían? 250. Entonces, 250 pesos cubanos por cada dólar, que es a la cifra a la cual se debe llegar en fechas tan cercanas como el 2023, a decir incluso el propio Alejandro Gil recientemente en mesa redonda, cuando explicó que llegaríamos a 250 pesos y estaríamos cercanos a una cifra de semejante envergadura. ¿Y por qué lo dice claramente el ministro de Economía y Planificación? Bueno, lo ha dicho para poder calmar a los empresarios, a los inversionistas extranjeros, a los pocos que quedan acá en Cuba. Él explica que va a llegar sobre el 2023, y si vemos esa tabla, cómo ha sido el proceso, observamos que apenas ha crecido dos veces hasta la fecha, si estamos cerrando el primer semestre del año 2021, y solo ha ocurrido que se ha incrementado dos veces el precio del dólar, y debe incrementarse 10 veces, si se está a 250 pesos, y entonces ahí tendremos una inflación de un 1000%.
Pero ¿cómo se puede sostener un país que el peso, el dólar estadounidense, cueste 250 pesos cubanos?
Exactamente. Al final, lo que estamos viendo con toda la medida de reordenamiento es que ha sido solamente agregar un cero a la economía cubana. Al final no han resuelto nada. La tarea de ordenamiento continúa, la dualidad monetaria, y al final de todo, si no se ha resuelto nada, estamos en un proceso para llegar a los mismos índices económicos que teníamos en el 2019, y para llegar a ese 2019 tenemos que entonces esperar hasta el 2023 para que la economía cubana vuelva a estar en el mismo punto del 2019. Pero es que el mundo no se acaba en el 2023 y el mundo sigue, es decir, el mundo va avanzando en este tiempo, y por tanto también ocurre un proceso inflacionario. Entonces hablamos de un 250 pesos, pero estamos hablando de que el mundo no se detiene para esperar a que nosotros lleguemos a ese 2023.
Ángel, queda poco tiempo, pocos minutos del programa. Estas nuevas medidas implementadas recientemente por el gobierno cubano, ¿cuánto perjudica la situación del sector privado, en este caso como se conoce el cuentapropismo?
Bueno, evidentemente crea cierta incertidumbre, crea malestar y por tanto crea niveles de especulación nunca antes vistos para el sector privado. Al punto tal que se encuentren ya de por sí migrando muchos de sus capitales hacia el exterior de Cuba, porque hay mucha inestabilidad entre el mercado. La ley de micro, pequeñas y medianas empresas aún sigue siendo algo alocado, porque no toca los puntos medulares como es la reforma del sistema tributario, que tiene un carácter hoy progresivo y no permite el desarrollo, y por tanto también esas micro, pequeñas y medianas empresas están sujetas y siguen apostando al fin y al cabo por esa empresa estatal socialista con autonomía de gestión.
Eso que acaba de decir Ángel, a mí me llama mucho la atención, y eso desangra cualquier economía. Si usted tiene ganancias en un país normal, usted esas ganancias de su negocio o las usa en el consumo del turismo, en su mejoría dentro del país, o usted lo reinvierte en su propio negocio. Esto que acaba de decir Ángel, me he topeado con dos personas, por supuesto, no voy a decir sus nombres ni qué negocios tienen, personas que están drenando sus negocios dentro de Cuba y guardando capital fuera de Cuba, en México. Lo están guardando. El negocio les da una ganancia, en vez de reinvertir, lo sacan y lo guardan en México. La cuenta de ahorro está en México. Eso es algo que lo acabas de decir, Ángel, y yo creo que eso es fatal para el desarrollo de cualquier gestión privada.
Sí, sí, eso ahora mismo está afectando muchísimo, no solo a esos negocios, afecta también la economía de muchas personas que se empleaban en esos emprendimientos. Uh-huh. Y en tal sentido, bueno, tiene repercusiones notables en el acceso al consumo de esos trabajadores, pero también en las propias capacidades que pueda tener el mercado interno cubano para reponerse ante un periodo de crisis.
Sí, señor, y sobre todo cuando el gobierno cubano sigue apostando a la empresa estatal socialista. ¿Eh?
No, todos dentro de la revolución.
Sí, empresa estatal socialista, incluso, no sé cuándo saldrán las regulaciones, las leyes para las MIPYMES, etcétera, pero no se espera que le dé gran avance al sector privado, y con esto cerramos, Ángel.
No, para nada, sí, eso es más que lo mismo, que al final no hay nada, sí, no hay nada concreto detrás de esa ley.
Bueno, pues
conozco a una persona, sí, que hace unos años atrás abrió una Paladar en La Habana, le ha ido muy bien, comenzó la pandemia, tuvo que cerrarla, no se termina la pandemia, viene lo del dinero, terminó vendiéndola y esperando para alargarse a Madrid.
Desafortunadamente.
Con dinero en mano.
Desafortunadamente.
Con dinero en mano.
Claro, es un dinero que sale del movimiento de la economía cubana. Y segundo, qué lástima que no pudo reinvertir y mejorar su negocio.
Y nunca pensó irse.
Así es.
Nunca pensó. Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias como siempre.
A ustedes.
Un placer.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de personas que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen, con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor, o más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues, ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 a los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta, porque como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista, todo no tiene que ser blanco y negro, hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.